Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio.
Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Están ustedes sintonizando la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia en la 102.5 de la FM. Soy Fede y aquí empieza el programa cultural No Está Todo Dicho, que se emite los martes a las 14:30 y los sábados a las 12 horas. Este programa lo elaboramos en el taller de radio de la Asociación ACOBA, que ayuda a personas con enfermedad mental. Hoy entrevistamos a Rosa Ibáñez, ceramista y educadora del CRIS ACOBA. Hola Rosa, ¿qué tal estás?
Pues encantada de estar con vosotros.
También se encuentra con nosotros nuestro compañero Adrián.
Hola, un placer tener a nuestra profe de tantos y tantos talleres en ACOBA. Vamos allá.
Y a nuestro compañero José Javier.
Hola, encantado de estar con todos vosotros.
Bueno, Rosa, la primera pregunta es, ¿cómo empiezas en el mundo de la cerámica y cuál es tu formación?
Bueno, pues yo empiezo porque entro en un tallercito a aprender, como habéis hecho vosotros, muchos de vosotros. Me encanta, se me da bien y entonces me voy a la Escuela de Cerámica de Manises. Eso era el año 86, del 86 al 89. Ha llovido mucho, ¿eh? Y nada, y ahí me preparé durante 3 años, todo cerámica. Y ahora en la actualidad, antes era un peritaje, eso ha cambiado, y ahora es un grado superior de cerámica artística y creativa.
Y Rosa, ¿de dónde nace esa parte creativa en ti?
Bueno, la parte creativa un poco que viene influenciada por mi padre, ¿no? Mi padre era muy artista y pues hacía fallas, modelaba y todo eso, ¿no? Como que de casta le viene al galgo, hay algo de don en la persona. Y luego la creatividad se trabaja, o sea, la creatividad no viene por ciencia infusa, me siento y voy a crear, sino que conforme estás creando surge más creatividad y va creciendo esa creatividad. En los talleres os lo digo, no podemos estar sentados pensando qué voy a hacer. Yo empiezo a trabajar una pieza de cerámica y conforme voy trabajando van surgiendo mis ideas y voy plasmándolo en la pieza, ¿no?
¿Y crees que eres capaz de traspasar esa creatividad al resto de la gente que está haciendo contigo el taller?
A ver, yo creo que todos somos creativos, todos y todas somos creativos. Entonces sí que creo que tengo la capacidad, por los años que llevo, por la experiencia que tengo, de que la persona sea capaz de sacar esa creatividad que tiene dentro, ¿no? A través de el modelado, por ejemplo, o de la pintura. Eso sí, pero cada uno es creativo en sí.
O sea que tú me quieres decir que cuando ellos están creando o componiendo una pieza de cerámica, ellos están creando una forma que represente parte de lo que son ellos.
Por supuesto. Y eso se ve muy bien en el taller de la luz de la salud mental, que luego os comentaré un poquito más, ¿no? Que es un taller de cerámica súper creativo. Entonces, cada uno, de las 8 o 10 personas que hay allí, cada uno trabaja de diferente manera, con la misma técnica, pero cada uno lleva la pieza conforme a su manifestación exterior de su pensamiento, su creatividad interior, ¿no?
Bueno. ¿Nos podrías contar cuál ha sido tu experiencia profesional a través de la cerámica y con qué colectivos has trabajado?
Bueno, yo cuando salgo de la escuela, lo primero que hago es trabajar en una fábrica, en Manises. No sé si sabéis que Manises es la cuna de la cerámica. Entonces, antes estaba lleno de fábricas de cerámica. Entonces, un ceramista o se montaba su propio taller si tenía pasta, que no era mi caso, o entrabas a trabajar en una fábrica de cerámica pintando y tal. De ahí, mi anhelo siempre ha sido enseñar. Entonces, de ahí pude hacer algunos cursos de metodología didáctica a través del SERVEF y tuve la suerte que el currículum, suerte entre comillas, que el currículum cayó en una entidad donde tenía que caer, que era en el IBADIS, Instituto Valenciano de Atención Discapacitado, o IBAS, que se llama ahora. Entonces ahí empecé a dar talleres de cerámica para el SERVEF, ¿vale? A través del IBAS. Y estuve 5 años. Era con personas con discapacidad intelectual. Y luego ahí conocí a Cristina Díaz, y luego ya a Coba, etcétera, etcétera. Y hasta aquí.
Pero es cierto que tú has hecho un montón de talleres. Este es uno más, ¿no? El que has hecho, el de cerámica.
Yo he hecho un montón de talleres en la Coba.
De cursillos.
Sí, cursillos muchísimos. He impartido.
Para formarte.
Y para formarme también. He hecho muchos cursos, de hecho soy formadora ocupacional también, y relacionadas con la cerámica también, diseño por ordenador, etcétera, etcétera. Y luego he impartido muchos cursos, muchos del SERVEF, de cerámica, relacionado con la cerámica y lo que no es la cerámica. Entonces, el querer hacer mejor las cosas, ¿no?, me llevó a hacer integración social para impartir las clases, también soy integradora social. Y en ACOBA llevo pues muchos talleres de artísticos realmente, el de cerámica, porque ahora ya tenemos el taller de cerámica auténtico desde octubre, ya tenemos horno, torno, bueno, ya sabéis cómo es el taller, ¿no? y de costura, de lanaterapia, todo lo que es así, algo de motricidad fina. La mayoría, no todos, pero la mayoría los llevo yo.
¿Qué aspectos de la persona se trabajan a través de la cerámica y en qué se mejora, Rosa?
Vale, estábamos hablando antes de la creatividad, ¿no? Entonces, es dar forma a lo que no la tiene. Es decir, yo puedo ser muy creativo, pero mi creatividad y lo que yo estoy pensando que quiero hacer o que quiero plasmar está en mi interior. Entonces, la cerámica es una manera de darle volumen, ¿vale?, a esa creatividad que tengo dentro de mí. ¿En qué se trabaja con la persona? Evidentemente, el poder plasmar esa creatividad y que otros la vean, ¿sí? Y luego, a nivel físico, la motricidad, sobre todo la motricidad fina, ¿no? Es muy bueno para los dedos, para las personas que tenemos problemas con las manos, por ejemplo, que nos duelen los dedos, que a lo mejor empezamos con artrosis, etcétera, etcétera, porque es un trabajo suave. El barro es muy plástico y es suave, ¿no? A nivel de pulso, por ejemplo, los que habéis pasado por mis talleres, yo os doy muchos recursos para que ese pulso controlar los posibles temblores que tengamos, ¿no? Pues apoyar la mano, ir apoyando el dedo, fijarme. Y luego, a nivel personal, cuando tú estás creando, todos tenemos problemas, todos tenemos historias, ¿no? Pero cuando tú estás creando algo, tú estás en lo que estás creando. No estás pensando en toda mi historia que tengo detrás, los problemas cuando llegue a casa, que tengo que poner lavadora, que tengo que guisar, que no llego a final de mes, etc. Eso sigue ahí, pero eso lo aparco. Entonces, es un relax total, ¿no? Y es quedarte absorto en lo que realmente estás haciendo.
¿Y cuál es el trabajo en concreto, por un lado, que desempeñas en la cova? Y si, aparte de este trabajo en concreto, como está contando, de tus talleres, si te involucras como otros monitores en la parte social, en la parte de autoayuda con el resto de los usuarios.
Vale, yo en la cova estoy como educadora. Llevo el taller de lanaterapia, llevo el de cerámica, creatividad de las e hilos. Parle en valencià también, el portelló. Involucrarme, bueno, yo creo que todos los que estamos allí, ya no profesionales, sino profesionales y usuarios, sí que estamos trabajando con personas, ¿no? Y estamos conviviendo con personas. Entonces es muy difícil no involucrarte con las personas y no vivir también los problemas y las alegrías que todos vivimos, ¿no? Cuando uno llora, todos nos lloramos. Cuando uno se alegra, todos nos alegramos. Entonces, en ese sentido, pues sí que hay una convivencia y pero porque es normal, estamos en un centro que trabajamos con personas, ¿no?
Eso es muy valioso.
¿De qué trata el proyecto Ceracova y la luz de la salud mental?
Muy bien, desde que tenemos el taller, bueno, se ha hecho una buena inversión, entonces hay que amortizarlo muchísimo. Y tenemos 3 talleres de cerámica, 3 a la semana, de bastantes horas cada uno. Entonces uno es el taller de cerámica que lleva desde hace 10 años, que es el tiempo que yo estoy en la cova. Pero ya haciendo cerámica de verdad, y que son los martes. Los jueves está la luz de la salud mental. La luz de la salud mental es, como os decía antes, un taller creativo. Es el proyecto de mi compañera Truje, que también está en cerámica. Es su proyecto de final de ciclo, ¿no? Y es a través del arte de la cerámica plasmar y visibilizar la salud mental, ¿vale? Plasmar la creatividad y dar visibilidad. Por eso se llama la luz de la salud mental. Y lo que hacemos son piezas, las piezas que hacemos son lámparas, por lo aquello de la luz, etcétera, etcétera. Cuadradas, redondas, huecas, diferentes, ¿no? Pero el objetivo es ese. ¿Qué vamos a hacer con todas esas piezas? Nuestro objetivo es hacer exposiciones itinerantes. Cuando tengamos ya unas buenas, y están saliendo piezas verdaderamente bonitas y que están diciendo mucho. Entonces, hacer exposiciones itinerantes para dar visibilidad a la salud mental. Ese es el objetivo de ese taller. Y luego tenemos Ceracova. Ceracova es el taller más o menos comercial, podríamos llamarlo así, taller ocupacional, donde hacemos una cerámica, pues eso, comercial, donde los colaboradores de Acova, diferentes empresas, colaboran con nosotros y hacemos diferentes productos. Entonces, por ejemplo, ahora para Navidad hemos hecho unas bolas para colgar en el árbol. Para el Día de los Enamorados, unas bandejitas de corazón. Ya tenemos una persona que colabora con nosotros, quiere que le hagamos los regalos para su boda. Ese tipo de cerámica más comercial. No tan es artística, porque la cerámica es un arte, pero no es tan creativa. Va un poco más a disposición del, muy entrecomillado, cliente. ¿Vale?
Bueno, Rosa, ¿cómo te está resultando la entrevista?
Uy, estoy encantada con lo que me gusta hablar. Y aquí me estáis dando cancha, pues mira, encantada.
Bueno, vamos a hacer un pequeño parón y os vamos a dejar con la canción This Is Me del Gran Showman.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Preciosa canción de la película El Gran Showman con Hugh Jackman. Rosa, ¿por qué has escogido esa canción?
Bueno, me imagino que casi todos habéis visto la película, ¿no? Este trozo, este hombre monta el circo y todas las cosas, tiene gente, entre comillas, rara. La mujer barbuda, el enanito, el no sé qué, ¿no? Entonces llega un momento, ellos son la risa de la sociedad, ¿no? Porque se salen de la norma. Entonces llega un momento que ellos dicen, no, yo soy así y me hago de valer, ¿no? Creo que cada persona es única, cada persona es especial y no podemos movernos conforme a los valores de la sociedad, ¿vale? ¿Quién ha puesto esos valores? Cuando me salgo de la norma, soy el raro o la rara, lo siento, soy único. Y eso es lo que dice la canción, ¿no? Soy único y voy a seguir siendo así. Entonces, que valoremos cada uno nuestros dones, nuestro valor, y que nos plantemos y digamos, soy así y tienes que aceptarme. No porque, mi valor no se pierde porque me salgo de los estándares de la sociedad, sino porque soy único y soy irreemplazable.
Eso es lo bonito de la diversidad, ¿no?
Efectivamente, que cada uno somos inimitables y cada uno tiene su valor y cada uno tiene que plantarse y reconocer y decir, como grita esta mujer, ¿no? Eso es lo que yo soy, acéptame, porque sea diferente a ti, yo añado, yo sumo valor.
La cosa es, el problema está en que la persona debe de aceptar cualquiera, ya no por hablar de nuestro caso particular, cualquiera tiene que aceptar que vale, que es válido, que está aquí para hacer algo, que tiene un papel en la vida.
Efectivamente, así es. No.
Y otra pregunta, ¿cómo nace y en qué consiste Tejiendo Vínculos y Tejer y Donar?
Vale, Tejiendo Vínculos es la plataforma de diferentes entidades de salud mental y que no lo son, que nace en 2006 porque a una trabajadora social del marítimo se le ocurre hacer unas mantas para la manifestación de octubre por la salud mental. Entonces pensábamos que íbamos a tener 3 mantitas, vinieron mantas hasta de Galicia. Se involucraron entidades de salud mental, familiares, otras entidades, amigos, se nos desbordó. Entonces desde ese año, desde el 2006, nos estamos reuniendo las diferentes entidades para hacer un elemento visibilizador para la manifestación de octubre de salud mental. Entonces hemos hecho diferentes trabajos, hicimos lo de las mantas, luego hicimos unos hula hoops, luego hicimos una malla y ahora estamos haciendo algo que no vamos a decir lo que es porque será sorpresa para junio, para el encuentro de junio de este verano. Entonces, ¿qué se trata? ¿Cuál es el objetivo de Tejiendo Vínculos? Ese, dar visibilidad a la salud mental, minimizar el estigma que hay en la sociedad y además entre nosotros ponernos caras. Y conocernos y relacionarnos con otras entidades y con personas del barrio que vengan a nuestro centro, por ejemplo. En Acoba nos reunimos los miércoles de 5 a 6 y media, más o menos. Y están viniendo familiares, están viniendo amigos, están viniendo otras entidades, gente del barrio, van a venir de otras asociaciones, como esta tarde, por ejemplo, de Provida. Entonces, queremos visibilizar eso. Y dentro de Tejiendo Vínculos de Acoba, que nos reunimos en Acoba, tenemos el proyecto Tejer y Donar. Con esas mantas que se hicieron en el 2006, hubo una empresa muy solidaria que nos regaló lanas y hemos estado haciendo mantas para personas sin hogar. Las hemos donado a una entidad a través de una ONG y ahora vamos a hacer cositas para bebés, por eso la relación con Provida, ¿no? Dentro de Tejiendo Vínculos hay esa parte solidaria también, ¿no? Para relacionarnos con otros colectivos que también tienen problemas de... pues de visibilidad o de apoyo, de lo que sea, ¿no?
Yo tengo que decir que mi madre está yendo ya hace años
vehículos, sí.
Que va con una prima suya, con amigas, sí. ¿Sí? Y se lo pasan y hay gente que dentro de ese grupo está más avanzada, otras que van un poquito más lentos, sí. Pero allí no falta la tertulia y el buen rollo.
Sí, señor, así es. Además, las personas mayores y que son tan sabias, además de enseñarnos cosas de la vida, también nos enseñan a tejer. Y hay gente que no había cogido unas agujas en su vida y están aprendiendo. Entonces eso, como soy yo la responsable del taller, eso lo delego a las mujeres sabias, al grupo de mujeres sabias que vienen, y entonces ellas enseñan a las personas que no saben.
Claro.
Y ahí todo el mundo trabaja, aunque sea pintando mandalas, da igual. El que ya viene y dice, yo no quiero tejer hoy. Vale, no pasa nada, pero estamos juntos, ¿no?
Y volviendo otra vez al tema de la cerámica, ¿piensas que la cerámica está de moda?
A ver, la cerámica nunca ha dejado de estar de moda, porque es un arte milenario, ¿no? Entonces siempre ha estado ahí. Lo que sí que es cierto que entraron otras tendencias, como los cupcakes y diferentes cosas, ¿no? Que la apartaron un poquillo a nivel de aprendizaje de la gente o como terapia de relax. Pero bueno, ahora está a tope de auge, porque además con esta cosa del plástico, la contaminación, etcétera, etcétera, estamos volviendo otra vez a envases cerámicos, a cubiertos de cerámica, etcétera, además de ser un arte milenario, evidentemente.
¿Nos podrías explicar un poquito más cómo se desarrolla un taller, uno de tus talleres?
Vale, hablamos antes, por ejemplo, de la luz de la salud mental, que es muy creativo, etcétera, pero la cerámica tiene, nos guste o no, es técnica. Entonces, quien viene al taller, lo primero que aprende es o hacer churros o hacer la técnica del pellizco. Son técnicas básicas, ¿vale? Pero súper necesarias para aprender para poder hacer muy bien una pieza. Entonces, ¿trabajamos mucho la técnica? Por supuesto que sí, ¿vale? Porque si no, revientan las piezas en el horno. Eso está más que comprobado.
Y sabemos que de antiguo vienen muchos patrones, muchos tipos de dibujos.
Sí.
Los hemos visto en las casas de toda la vida, tanto en Valencia como en Andalucía, existen por todos los sitios. ¿Se siguen utilizando patrones de dibujos, estos mismos patrones de dibujos antiguos, o hay más modernidad?
Totalmente, totalmente. Podemos modernizarlos, las mismas técnicas como son el socarra del siglo XVIII, la pintura sobre cubierta, que es la del siglo XVIII, la tan típica en Valencia, o la cuerda seca, se está retomando otra vez, ¿no? Se está retomando, nunca se ha perdido. De hecho, en Ceracova hay muchas cosas que hacemos como antes, ¿no? De manera tradicional. Y en Ceracova todo lo que se hace es artesanal, todo. No entramos en calcas, ni en moldes, ni nada. Todo es hecho a mano. Porque queremos volver también y queremos ofrecer un producto original y único. Porque aunque intentes hacer dos piezas iguales, no va a salir igual. Porque está todo hecho a mano. Incluso los logotipos que pintamos para empresas y tal, están pintados a mano.
Eso es muy honorable.
¿A nivel particular tienes algún taller de cerámica?
Sí, yo además tengo mi tallercito, ya pude comprarme hace tiempo mi horno y eso. Y también hago cosas pues por encargos, etcétera, ¿no? Y para particulares.
¿En qué han mejorado los usuarios de tu taller? Ponos algún ejemplo.
A ver, pensando en determinadas personas, creo que además de la manipulación y la motricidad, en seguridad. Sobre todo en seguridad, es decir, yo lo he oído muchísimo, yo no voy a ser capaz, esto no voy a poder hacerlo, y luego ves cómo ya por iniciativa propia cogen el barro, saben cómo tienen que hacerlo porque han aprendido un poco la técnica, entonces ya empiezan a crear, ¿no? Evidentemente siempre estamos ahí Trujillo para un poco supervisar la técnica, ¿vale? Y ver a ver la pieza por dónde quiere llevarla, para asesorarle a nivel técnico. Pero sobre todo seguridad han adquirido, ¿no?, los asistentes al taller.
Pues bueno, hemos llegado al final de la tertulia. Ha sido un placer mantener esta charla contigo, Rosa.
Muchísimas gracias.
Y muchas gracias a vosotros por haber estado con nosotros. Adrián.
Bueno, seguro que no se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero, pero muchas gracias por estar con nosotros, Rosa. Y yo, desde mi parte, hasta otro día y encantado.
José Javier.
Ha sido un placer de estar con todos vosotros y hasta la próxima.
Encantada de estar con vosotros. Gracias por invitarme.
Y yo no me despido antes sin citarles para la próxima semana, los martes a las 14:30 y los sábados a las 12 horas. Y ya sabes, si te aburres, ponte la 102.5 de la FM y escucharás la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Recibir un abrazo de nuestra parte. Muchas gracias.